Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que se expresasen. Amén. El Pentecostés era conocida, era una fiesta que celebraba el pueblo y se conocía como la fiesta de las semanas. Pasaba aproximadamente 7 semanas después de la Pascua. Recordamos que la Pascua fue el día en el que Jesús fue sacrificado, era la fiesta principal. 50 días después se celebraba Pentecostés. Pentecostés significa 50. Y era también la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, de las cosechas. Y allí en Pentecostés Dios produjo las primicias, los primeros frutos de la gran cosecha de la iglesia, de las muchas personas que alrededor del mundo tú y yo un día íbamos a conocer de Él. Fue allá en Pentecostés la primicia, los primeros frutos. Y como acabamos de leer, cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos estaban ¿cómo? Unánimes, estaban reunidos, unánimes y juntos. Ahora muchas cosas han pasado en la vida de estos discípulos, de aquellos que habían decidido seguir a Jesús. Estos que ahora estaban unánimes y juntos no siempre habían estado unánimes y de acuerdo. De hecho, el Evangelio nos muestra cómo Jesús siempre tuvo que luchar con ellos porque eran desunidos, tenían mucha rivalidad. Cada uno tenía deseos de mandar el uno al otro. Pero cuando llegaron a Pentecostés estaban todos juntos y unánimes. Mira, en el Evangelio de Lucas, vamos a leer el capítulo 9, el versículo 46. ¿Cómo es que estos discípulos eran antes de llegar a este día? Dice el versículo 46. Se suscitó entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Cómo eran los discípulos? Querían mandar el uno sobre el otro. Pero ahora los discípulos están a punto de recibir este regalo maravilloso del Espíritu Santo que iba a cambiar sus vidas, que iba a hacer posible que las semillas que Jesús había plantado en sus corazones dieran ahora un fruto. El Señor Jesús, antes de subir al cielo, les dijo: quédense en Jerusalén. Y les prometió que iba a venir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabían ellos que era ese Espíritu Santo? ¿Conocían del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? De pronto esa es una pregunta para ti hoy también. Bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ellos sabían que el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento sobre reyes, sobre profetas, sobre hombres muy especiales para hacer la obra de Dios, pero no sobre gente común y corriente como ellos. Quizás la imagen más familiar que ellos tendrían del Espíritu Santo era aquella figura de paloma que vino cuando el Señor Jesús se bautizó, ¿no? No sé si ellos pensarían, bueno, y ahora van a venir palomas sobre todos nosotros, como el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Qué era lo que iba a pasar? Pero los discípulos parece que ni siquiera se preocupan por eso, están tan poco familiares con lo que es el Espíritu Santo, que cuando Jesús les dice la promesa del Espíritu Santo, ellos le preguntan otra cosa totalmente diferente. Y demuestran cuál es la motivación que hay en sus corazones realmente. El Señor Jesús les dice: viene el Espíritu Santo. Y ellos le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel? Es decir, ¿vas a volver a Israel otra vez una nación grande y poderosa? ¿Nos vas a librar de nuestros enemigos? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y el Señor les dice: vendrá el Espíritu Santo. Y ellos están pensando en el poder terrenal. Leámoslo un momento ahí en Hechos el capítulo número 1, versículos 5 al 6. Dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está la promesa. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, y él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos. Entonces Jesús les habla del Espíritu Santo, y ellos, ¿en qué estaban interesados? En el poder terrenal, en el poder de Israel como nación, en lo que Dios les iba a dar a ellos ahora que él había resucitado, que los iba a librar, que los iba a hacer grandes otra vez. Si lo podemos poner de alguna forma, ellos estaban interesados en las bendiciones. Pero Jesús les habla del Espíritu Santo. Jesús estaba centrado en que ellos supieran que iba a venir uno como Él mismo, que iba a venir Dios mismo, el Espíritu Santo, aquel que estaba con el Padre y con el Hijo desde la eternidad, antes de que el mundo existiera. Aquel que participó en la creación del mundo y se movía sobre las aguas. Aquel que sostiene todas las cosas, el mismo Dios eterno, el Espíritu Santo, el que vendría para convencer al mundo de pecado, el que vendría para interceder por nosotros delante de Dios junto al Hijo, el Consolador, el Espíritu de verdad, era el que iba a venir, era alguien especial. Y la pregunta de los discípulos es: ¿restaurarás a Israel? Y a veces, como los discípulos, podemos estar más interesados en nuestras necesidades, en lo que sentimos nos hace falta, en lo que pensamos Dios nos puede dar, cuando Dios está más interesado en venir a ser parte de nuestra vida, en que lo conozcamos a Él, en que Él venga a llenar las necesidades profundas de nuestro corazón. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo somos transformados, somos cambiados, y eso es lo que Dios nos quiere dar. ¿Qué bendición más grande podríamos recibir? Que el mismo Espíritu de Dios obrando y transformando nuestras propias vidas y nuestros corazones, viniendo a llenar nuestros corazones. Entonces la obra del Espíritu Santo es bien especial, amén. El Espíritu Santo no solo nos revela a Jesús, sino que también Él viene para darnos la habilidad, la capacidad y el poder de hacer los cambios que nuestra vida necesita, pero que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Él viene a darnos ese poder, esa capacidad de parte de Dios para lograr los cambios que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Le quiero contar la historia de mi papá y de mi mamá un momento, de cómo ellos comenzaron a ver la obra de Dios en sus propias vidas. Creo que ya le he contado esto antes. Cuando mi papá conoció de Jesús, él era un hombre ateo por muchos años, y el primer milagro que el Espíritu Santo hace es que él crea en Dios. Él era un hombre, luego era un hombre tomador, no de leche, sino le gustaban las amargas. Era un hombre trabajador y respetuoso, pero le gustaba el trago, hasta emborracharse. Y cuando él conoció a Jesús, estaba tan feliz, tan contento, que llamó a sus amigos, hizo una fiesta y se emborrachó. Y al día siguiente él no sabía. Y al día siguiente él se levanta. Y él era un tomador profesional. Él tomaba y al otro día se iba a trabajar como si nada. Pero ese día recién él había conocido a Jesús. Y va y se emborracha. Al otro día él se siente como nunca se ha sentido en su vida. Se siente muy mal. Y empieza a vomitar. Y él dice que él siente que lo que está vomitando es como agua de alcantarilla. Y él se extraña y dice: ¿pero por qué me está pasando esto a mí? Y él, ese día Dios lo hizo libre del trago y del licor. Nunca más volvió a tomar una botella. Y él dice que ese día él sintió y supo que dentro de él había alguien diferente. Y que él ya no podía hacer lo que él estaba haciendo hasta ese momento. Dios lo liberó. Dios hizo un cambio que él no podía hacer en su vida. El Espíritu Santo vino para hacerlo libre. Y el Espíritu Santo hace eso, nos libera de los vicios, del alcohol, de la tristeza, del dolor, del resentimiento, de la depresión. Eso lo hace el Espíritu Santo, no lo podemos hacer nosotros mismos. Y Dios hace cambios instantáneos. Dios hace cambios instantáneos. Pero Dios también hace cambios progresivos. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nuestra vida cambia. Algunos cambios son instantáneos y otros cambios son progresivos. Mi papá también era un hombre muy falto de amor. A los 12 años él tuvo que salir de su casa porque ya no había más que darle. Era el penúltimo de 16, así que ya no había cobija para él. Entonces le tocó salir y buscarse la vida por sí mismo. Y creció muy falto de amor. No recibió eso. Y cuando se entregó al Señor, lo hizo decididamente. Nunca se apartó de Él, nunca se apartó de la iglesia. Le entregó su vida completamente a Dios, así como era decidido para negarlo, ahora fue decidido para amarlo. Y con el tiempo Dios comenzó a obrar en ese corazón roto, ese corazón falto de amor. No fue algo instantáneo, fue al pasar de los años y de ver la obra de Dios en su vida y en su casa. Dios comenzó a sanar su dolor, a sensibilizar ese corazón duro. Dios comenzó a quitar su mal carácter, lo áspero, y lo comenzó a convertir en una persona amorosa, que tú no lo puedes creer, paciente, una persona que no pierde una oportunidad para hablarle a alguien de Jesús. Son cambios que Jesús hace progresivamente en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos en eso, siendo cambiados y transformados por Dios? No lo podemos hacer por nuestra cuenta, pero cuando pedimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tenemos la seguridad de que esos cambios van a ocurrir. Cree en el Señor, cree en la obra de Dios en ti, no trates solo. Dice la palabra, lo leíamos ahí un momento en Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. El poder de Dios, la capacidad de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos lo van a recibir? ¿Cuántos lo quieren recibir? ¿Cuántos lo van a invitar al Espíritu Santo de Dios a tu vida? Hay un regalo especial de Dios que nos quiere entregar, es su Espíritu Santo. La pregunta surge entonces, bueno, pero si yo ya recibí a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, ¿ahora tengo que recibir también al Espíritu Santo como si fuera algo diferente? No, si tú ya recibiste al Señor Jesús, el Espíritu Santo ya está en ti. Pero la invitación es a que seamos llenos de Él, a que seamos llenos de Él. Dice la palabra del Señor el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, disolución, dice en otra versión. Antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere vivir en nuestra vida de tal manera que no solamente Él quiere ser parte de nuestro domingo, no solamente Él quiere ser parte de momentos. Dios quiere venir a llenarlo todo en nuestras vidas, de tal manera que traiga su gozo, su paz, su alegría en todo momento en nuestros corazones. Y Dios quiere despertar en nosotros el hambre y la sed para que nosotros lo busquemos con tal ganas de que podamos ser llenos de Él. Otra pregunta es, ¿de qué está lleno tu corazón? Podemos comenzar por ahí. Queremos que Dios nos llene con su Espíritu Santo, pero Dios no se puede llenar algo que está ocupado. Hay que desocuparlo. Si tú necesitas una maleta para poner algo y la maleta está llena, ¿qué tienes que hacer primero? Desocuparla. Y queremos que Dios nos llene, pero primero necesitamos nosotros vaciar lo que hay en nosotros delante de Dios. ¿De qué estamos llenos, no? Estamos llenos de ambiciones, muchas veces anhelos, sueños y deseos que están simplemente centrados en mí mismo. Esto es lo que yo quiero en la vida. ¿Y para qué quieres eso? No, para sentirme bien, para sentirme feliz. Bueno, chévere. Pero Dios tiene mucho más que eso. Y la verdad es que necesitamos ser desocupados de esos sueños y esos planes y esas ambiciones centradas en nosotros, para que Dios pueda llenarnos de su presencia y nos dé sueños y ambiciones centrados en Él, que son mucho mejores y más grandes, son mucho más llenadores. A veces podemos estar llenados de la basura que hemos recolectado durante la vida. ¿A alguien le gusta guardar cosas que nunca va a usar? O llega el día de la limpieza, ¿no?, y nos damos cuenta, wow, yo he guardado todo esto y la verdad nunca lo voy a usar. Pero eso te está haciendo un desorden, un reguero, ¿no? Y que llega el día la esposa finalmente y le bota esos jeans que tiene hace 20 años, esos zapatos. Y ay, ¿por qué hace eso? Pero ¿qué pasa a los 8 días? Lo invitan a comprar unos nuevos. Mira, esa es la obra de Dios. Dios quiere darnos algo nuevo, pero estamos muy aferrados a lo que no sirve, a lo viejo, a lo que tenemos. Pero en su misericordia Dios nos invita y nos dice: hijo, hija, suéltalo, ven a mí, desocúpate de las cosas que no te sirven, que has recolectado durante la vida. Hemos recolectado heridas, hemos recolectado tristezas, hemos recolectado pérdidas, frustraciones, y no, Dios no quiere que vivamos con eso. Dios quiere que lo soltemos. Mira, Dios es tan bueno que aún Dios es capaz de hacernos libres de los dolores, de las tristezas, de las cosas que nos hicieron. Y Dios nos hace libres del pecado. A veces también estamos llenos de pecado. Dios quiere hacernos libres de eso también. ¿Cómo recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibimos? ¿Qué debo hacer? Bueno, hay que pedirlo. Aunque es un regalo, y aquí es donde la Biblia nos aclara, aunque es un regalo que hay que pedir, porque hay que desearlo. Una vez mi papá me hizo una promesa y me dijo: te voy a dar, hijo, un regalo. Y no me lo pudo dar. Me iba a graduar de quinto de primaria. No tuvo la economía para dármelo. ¿Y sabes cuándo me lo dio? Cuando me gradué de bachillerato, unos días después. Pero desde quinto de primaria hasta bachillerato, yo lo tuve todos los años pidiéndole el regalo. Y cuando me lo dio, no había perdido la esperanza. Lo deseaba, lo quería. Y así es con el Espíritu Santo, así es con Dios. Hay que desearlo. Hay que quererlo, y ahí está reservado para ti. No puedo simplemente sentarme y bueno, que me llegue el Espíritu Santo. Ok, 5 minutos, no llegó. Chao. Debemos buscarlo, desearlo. Es la promesa de Dios para nuestra vida. Mira lo que dice Lucas, capítulo 11. Nos enseña de pedir, pero no solamente de pedir, sino de pedir lo más especial y lo más grande, que es el Espíritu Santo. Lucas 11, vamos a leer del versículo 9 al 13. Y yo os digo: pedid, ¿y qué? Se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Vamos a leer el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo. Mira, está hablando de dar, pero luego viene el Espíritu Santo como el regalo más grande que Dios tiene para darnos a los que se lo pidan. Entonces hay que pedirlo, y hay que pedirle a Dios: Señor, dame el deseo para buscarte, porque muchas veces no lo tenemos. Muchas veces estamos tranquilos, muchas veces las cosas están bien, muchas veces estamos en otras cosas. Entonces necesitamos pedirle a Dios que Él despierte el deseo en nosotros. ¿Cómo se hace eso? Orando. Pedid, buscad, llamad. Y en eso Dios va a hacer que crezca un hambre y un deseo dentro de nosotros por Él. Y va a ser lo mejor que nos puede pasar en la vida. Tener un deseo, un hambre fuerte por el Señor. Y cuando ya lo has pedido, lo recibes. Y cuando lo recibimos, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo. Porque Dios lo va a dar. Porque Dios lo está dando. No es algo difícil, porque finalmente no depende de nosotros, sino depende de Dios que lo quiere dar. Pero cuando lo recibimos, ¿qué debemos hacer? Cuidarlo, porque es un regalo especial. Debemos cuidarlo, debemos mantenerlo. Si nuestros corazones están limpios, si nuestros corazones están entregándose al Señor, no que seamos perfectos, no que no hagamos nada, porque Dios está haciendo su obra en nosotros. Pero si tenemos ese deseo de tener un corazón limpio, y esta es la obra del mismo Espíritu Santo de Dios, Él va a permanecer en nosotros. Miramos lo que dice Efesios, el capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis, ¿qué significa no entristezcáis? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que podemos nosotros también perder este regalo que Dios nos da. No que Dios nos deje de amar, no que Dios nos suelte, pero sí que esa presencia de Dios completa en nuestra vida la podemos perder. Entonces, ¿qué cambios necesitas hacer para que Él venga a tu vida y no solo venga, sino que se quede? ¿Qué debemos hacer? Pedirlo al Señor hoy con todo nuestro corazón. Los discípulos el día de Pentecostés estaban orando, estaban unánimes y estaban juntos. Y yo creo que los discípulos en esos días que estaban esperando en oración tuvieron el tiempo para hablar. No lo dice la palabra, pero dice que estaban ya juntos y unánimes. Tuvieron el tiempo para decir, oye, sí que fuimos malas personas. Sí que nos peleábamos, qué pena con el Señor Jesús, qué pena con el uno con el otro. Y tuvieron ese tiempo para que sus corazones se prepararan, ¿no? Para que luego el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿no? Mira que eso es algo poderoso, que nos podamos poner a cuentas en la vida con aquellos que hemos ofendido, con aquellos que hemos estado peleado, que podamos tener unidad. Y en eso Dios va a liberar nuestro corazón para que Él lo pueda llenar más. De pronto hay algo que está estorbando en nuestras vidas para que Dios actúe mejor en nosotros. De pronto es el resentimiento, de pronto es la molestia, de pronto es una herida con alguien. Y una clave para que Dios venga a orar en nosotros de una manera mayor y más grande va a ser que le entreguemos eso a Dios. Va a ser que Dios nos haga libre de eso. Y eso va a crear ese espacio para que Dios venga a llenar nuestras vidas. Le conté un poco la historia de mi papá y le quiero contar ahora la de mi mamá. Ella se enamoró del Señor y un día en la iglesia los invitaron a un retiro del Espíritu Santo. Y se fue emocionada al retiro. Quería conocer de Dios, quería conocer el Espíritu Santo. Y se fue a este lugar donde pasaron unos días en oración, en alabanza, recibiendo la enseñanza. Y se acabó el retiro y no pasó nada. Y ella estaba feliz porque fue un tiempo bonito de Dios y se fue a su casa. Y ella cuenta que cuando llegó a la casa, sentía que Dios le decía, perdona a tu esposo. Ellos estaban conociendo del Señor y hubo muchas crisis en sus vidas, en el matrimonio. Casi todo estaba para acabarse, la familia, el hogar. Y ella va y le dice, te perdono por todo lo que me hiciste cuando no teníamos del Señor. Y ella dice que en ese momento el Espíritu Santo vino sobre su vida y la llenó. Y en ese momento fue llena del Espíritu Santo cuando perdonó a su esposo. Dios ya la había preparado, ella lo deseaba, ella lo quería. Y Jesús la ayudó para ser libre y hacer algo que ella no podía hacer y finalmente crear este espacio para que Dios viniera a su vida. Dios quiere hacer eso en ti. Dios quiere venir a llenar tu corazón. Dios quiere darte una esperanza verdadera, una alegría verdadera, un gozo verdadero. Desocupa la maleta vieja. Jesús está para hacerte libre. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él puede hacer. Él lo quiere hacer en nosotros. Finalmente, dice que los discípulos hablaban las maravillas de Dios. Quiero invitar a que nuestros hermanos de la alabanza nos acompañen ya. Y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Al finalizar el pasaje dice que todos hablaban las maravillas de Dios. ¿Cómo sé que estoy recibiendo el Espíritu Santo? No hay gente que dice, sentí un calor, sentí un fuego. Otros dicen, sentí un gozo, sentí una alegría. Otros dicen, no sentí nada, sentí paz, pero mi vida cambió. Y este pasaje nos apunta a algo que es la prueba absoluta de que el Espíritu Santo está en tu vida. Y dice, y hablaban las maravillas de Dios. Cuando fueron todos llenos. ¿Sabes qué dice la palabra? Que la abundancia del corazón habla la boca. Sus corazones estaban llenos de Dios y sus bocas hablaban las maravillas de Dios. La vida de Dios fluía a través de ellos. ¿Cómo puede estar un corazón lleno de Dios? ¿Cómo luce un corazón lleno de Dios, no? Corazón alegre, corazón feliz, un corazón lleno del amor de Dios. ¿Cuántos le gustaría eso? ¿Sabes lo que dice la palabra? Vamos a leer ese último pasaje en Juan 7:37 y vamos a orar. Juan 7:37. Aleluya, Señor, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, muévete en nuestros corazones en este momento, Señor, te lo pedimos. Haz la obra, Señor, que solo tú sabes hacer. Tú eres la promesa del Padre, tú fuiste prometido para nosotros. Hoy te anhelamos, hoy te pedimos, ven en este lugar. Juan 7:37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de tu ser y de tu alma, de tu corazón. Ya no estaremos sobreviviendo, buscando un día mejor, sino que será un río de vida brotando desde tu corazón. No importa lo que pase en el día, hay días difíciles, seguirán habiendo situaciones difíciles. Pero tu corazón estará lleno de la presencia de Dios. No tendrás más ese sentido de vacío, de no sé qué estoy haciendo, de no sé qué está pasando, de infelicidad. Sino que todo lo contrario, será un río de Dios. No tendrás que buscar llenar ese vacío de tu corazón en las personas, en el dinero, en las experiencias. No necesitarás nada más, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que iban a recibir. ¿Cuántos quieren que Dios hoy les desocupe la maleta? Y que el Espíritu Santo venga hacer brotar ríos desde tu interior. Te invito a que nos pongamos un momento de pie y vamos a adorar a Jesús. Y mientras adoramos a Jesús, vamos a dejar que Dios venga, ponga su mano en nuestros corazones. Vamos a alabar al Señor. Pide al Señor, el que pide haya, el que llama se le abrirá, el que busca encuentra.